Ever wondered if that UFO sighting was a secret government project?
Not because they didn't go to the moon, but because they seen something on the moon they weren't supposed to.
Or if ancient civilizations really had alien architects.
Like, so Roswell, obviously they think they recovered crafts and beings.
On Theorist Theorizing, wild speculation meets seasoned storytelling.
How they dug 2 kilometers below these pyramids and created all the structures that we're now finding.
Join the theorists as they dive into UFOs, cryptids, government cover-ups, true crime, and the weirdest theories the internet and humanity has to offer.
Giza and the pyramids itself being an energy source, you know?
It's not a lecture. It's a round table of curiosity, comedy, and what if.
Maybe they got tipped off by these U-boats that fled to Argentina, that there was something there.
Theorist Theorizing. Subscribe now wherever you get your podcasts.
Hoy vamos a explorar a fondo la ciudad invencible. Es una visión muy, muy personal de Buenos Aires, ¿eh? A través de alguien que acaba de llegar. Una ciudad que se siente como un laberinto, pero también un refugio.
Sí, y arranca fuerte con esa cita de Borges, ¿no? Esta ciudad que yo creí mi pasado es mi porvenir, mi presente.
Exacto. Yo estaba siempre y estaré en Buenos Aires. Te mete de lleno en ese viaje, ¿eh? Emocional y geográfico. ¿Cómo se habita un lugar que no es el tuyo?
Y Buenos Aires no se presenta fácil, ¿eh? Es compleja. Se va revelando como a pedacitos.
¿Cómo? ¿En qué detalles?
Pues mira, en los balcones, los techos, que dice que son como ventanas a otras vidas, ¿no? Los bares, claro. Las calles. La vida nocturna que apenas, se intuye.
Hablemos de lo primero, buscar dónde vivir. Para la narradora es, un problemón, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Describe esas pensiones medio tétricas para señoritas desesperadas, dice. Y luego el famoso requisito de la garantía de capital.
La garantía. Ese aval de un propietario que, para alguien que llega de fuera, pues es casi imposible conseguir. Los rechazos son uno tras otro.
Y en esa búsqueda, bueno, conoce gente, Delmira, Malena, pero siempre está esa sombra, ¿no? La de la rata, el exnovio este amenazante.
Sí, que interfiere en todo.
Y es fuerte ver ese contraste entre lugares con decoración casi carcelaria y su deseo tan simple de un hogar. ¿Qué significa esa búsqueda, más allá de lo físico?
Es que justo ahí está el meollo, ¿no? Esa búsqueda de techo es una metáfora clarísima.
¿De qué?
De buscar pertenencia, de sentirse segura. O sea, llega a un lugar nuevo que a rato se siente hostil y necesita, pues eso, un ancla.
Claro.
Y a burocracia, las relaciones que no cuajan por culpa del tipo este. Todo habla de lo difícil que es echar raíces, ¿no? De encontrar tu lugarcito.
Y mientras está en esa lucha, ella no para de observar. Es increíble cómo mira la ciudad.
Ajá. Tiene una mirada muy aguda.
Esos puestos de flores abiertos toda la noche, que al principio ni entiende por qué. O las azoteas, los techos, dice ella, desde donde espía pedacitos de otras vidas.
O bares muy específicos como el Varela Varelita, que se vuelve importante.
Sí.
Pareciera que la ciudad se le muestra más en esos rincones, en lo cotidiano, que en los, no sé, los monumentos, ¿no?
Totalmente. Es que esas observaciones son como los ladrillos con los que construye su propio mapa.
Ah, claro. No el mapa de Google Maps, ¿eh? Sino un mapa personal hecho de experiencias, de detalles que le dan sentido a lugares que antes eran, pues nada, anónimos.
Es la ciudad vivida.
Exacto. La ciudad real superpuesta a la ciudad del plano. Y ahí también capta esas costumbres muy porteñas de nombrar a la gente.
Ah, sí. ¿Cómo es?
Pues llamarlos por la nacionalidad. El peruano, la uruguaya, el chino. O por apodos, como el petizo. Le da como identidad a la gente anónima.
Y en ese mapa personal, las conexiones humanas son, bueno, vitales, ¿no?
Fundamentales.
Menciona a Ricardo con su departamento lleno de libros como un oasis intelectual.
Uh-huh.
O Marita, la vecina puertorriqueña con la que platica mirando a los techos.
Sí, o relaciones más complicadas como con Ada.
Esas relaciones, esas amistades son lo que al final hace que la ciudad sea habitable.
Yo creo que sí, sin duda. Ella misma habla de su triángulo del bien.
¿Cuál es?
Su departamento, el Varela Varelita y una parrilla, lo de bebé. Es como su circuito de seguridad.
Un pequeño mundo.
Exacto. Y viéndolo más ampliamente, son los afectos los que realmente construyen la ciudad habitable. Más allá del concreto y los edificios, la gente. La gente es el ancla.
Sobre todo cuando hay tanto vértigo personal, ¿no?
Justo. En medio de todo el caos urbano y el suyo propio.
Porque no todo es descubrir cosas bonitas. Hay sombras bien pesadas.
Sí.
El duelo por su padre, que le llega la noticia justo estando allá en Buenos Aires, y el miedo constante por la rata, ese proceso legal pendiente.
Ese miedo es una presencia constante.
Hay una frase que me impactó. Buenos Aires te digiere, pero antes tiene que masticarte. Uf, ¿qué nos dice eso?
Pues plantea la idea de la resiliencia, ¿no? De la resistencia necesaria.
¿Resistencia a qué?
A la ciudad misma y a tus propios fantasmas. O sea, navegar Buenos Aires es también navegar tus propios miedos, tu pasado. La ciudad es el escenario de esas luchas.
No te la pone fácil.
Para nada. Es un lugar que exige fortaleza, que te prueba. Como dice la frase, te mastica antes de, bueno, si es que te llega a digerir, a aceptar. Para ella, conquistar esta geografía es casi un acto de supervivencia personal.
Al final ella se va, se muda a Brooklyn. Pero es obvio que Buenos Aires se quedó adentro, ¿no? La cambió.
Claro, la experiencia la transforma.
Vende o regala sus muebles, los bienes muebles, como un cierre de ciclo material. Pero, ¿qué es lo que hace que esa ciudad sea invencible para ella, en su recuerdo?
Pues creo que lo invencible no son los edificios ni las calles. Son las marcas.
¿Las marcas?
Sí, las marcas personales. Las que ella dejó, quizás, pero sobre todo las que la ciudad le dejó a ella. Se vuelve invencible en la memoria porque está tejida de esas experiencias, de esos afectos, incluso de las cicatrices. Es una construcción súper íntima.
Quizás esa es la clave, entonces. La ciudad invencible no es tanto la mole de cemento, sino la versión personal que cada quien construye.
Exacto.
Y nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo se mide realmente si perteneces a un lugar? ¿Es por el tiempo que pasaste ahí, por tener papeles, o por la intensidad con la que te marcó, con la que la viviste?
Buena pregunta, para quedarse reflexionando.